Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
Es el miércoles 21 de septiembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esa hora ya son noticia.
Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente, el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero. Y eso es importante.
Las recetas neoliberales se aplicaron en todo el mundo, menos en México. Dijimos, no nos vamos a endeudar. Entonces, ahora nuestra economía es sólida, nuestras finanzas son sólidas.
Yo tengo el mejor concepto del doctor Américo Villarreal
y lo considero una gente recta.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mí.
Seguir negándose a una estrategia de seguridad fallida.
Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario.
Si el presidente ya dijo abiertamente, no está engañando a nadie, abiertamente ya dijo, yo no quiero una Guardia Civil, yo quiero militarizar el país. Entonces, ¿por qué diablos le vamos a dar un cheque en blanco?
Les habla para ver qué quieres, en un intento de compra y de coacción y de amenaza.
Regresemos el debate al verdadero problema.
Cortaron la transmisión del canal del Congreso. Es absurdo que actúen de una manera tan indigna.
Nulidad absoluta de votos para reformar la Constitución y por eso quieren posponerlo.
Porque no tienen los votos. Porque no les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente.
Usuarios especularon en redes sociales sobre el estado de salud del presidente. Sin embargo, él desmintió esas versiones mencionando que se encuentra bien y de buenas.
Los habitantes de la ciudad, pero en particular las y los jóvenes, están felices con el concierto.
Ay, nos vamos a divertir. Los conciertos del Grupo Firme, los shows, son un show, una fiesta mexicana.
Hoy mismo el presidente Putin ha hecho otras amenazas nucleares contra Europa, ha pedido que vayan más soldados al combate.
Nivel de mujer, con esto estamos regresando con la música a través del 104.1 FM 1500 de AM y hoy vamos a recuperar parte de la vida musical de Luis Miguel, que según Carlos Bremer regresará a los escenarios para el 2023 con una gran cantidad de conciertos, se dice que 200, así que bueno, pues de ello estaremos platicando y por supuesto también hablaremos de lo que más se ha dado a conocer que viene directamente desde el Senado de la República, la discusión de la Fuerza Federal en torno hasta el 2028 en tareas de seguridad pública. De eso estaremos hablando. También nos vamos a detener en lo que está ocurriendo en Colima y hablaremos también sobre Michoacán, sobre las consecuencias que trajo el sismo, fuerte sismo de 7.7 grados. Hablaremos con los senadores que son parte fundamental de la historia informativa de este día y también de todo lo que está ocurriendo en Tamaulipas. De eso y mucho más, tan pronto regresemos de la pausa comercial. Nos vamos con Luis Miguel, las 5:05. Súbale tantito, ingeniero, regresamos.
En un momento volvemos juntos.
Estamos de vuelta a las 5:09 PM. Es el tiempo del centro del país, 5:09. Gracias por estar pendiente de lo que ocurre a través de Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 de AM. Hoy, pues, el foco de atención informativa se colocó en el Senado de la República y lo que está ocurriendo, o lo que debió haber ocurrido en torno a la votación sobre este quinto transitorio que permitiría al Ejército, a las Fuerzas Federales, quedarse hasta el 2028 en tareas de seguridad pública. Esto no pudo pasar, no se consiguieron los votos y pues existen ya muchas versiones, historias alrededor de esto que hoy conocimos. Así, el líder de Morena y, bueno, por supuesto también Ricardo Monreal, senador, líder de los legisladores de Morena en la Cámara Alta, señaló lo siguiente, coordinador de los senadores, cuando hizo uso de la palabra.
Les hago una propuesta que la puede formalizar o acordar las comisiones. Demos tiempo a la discusión, más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ah, ¿ahora resulta que no quieren? No, es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No, rechazo totalmente que haya presión y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras de puntos constitucionales y estudios legislativos regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada. Actuamos con limpieza y actuamos con transparencia. ¿Eso es lo que quieren? Eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus insultos. La mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México!
Bueno, fue lo que señaló el senador Ricardo Monreal. La oposición empezó a señalar lo siguiente al ver que no se alcanzaron los votos para poder llevar este transitorio y cambiar la Constitución.
Bueno, Jaime Núñez.
Fue lo que ocurrió este día, bueno, parte de esta mañana, y me da mucho gusto poder recibir esta tarde al senador de la República por Sinaloa, senador del PRI, Mario Zamora, quien recibo y abrazo. Senador, ¿cómo le va? Qué gusto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a toda la gente que nos escucha.
Pues, senador, primero voy a comenzar preguntándole que los ojos de muchos de quienes siguen la labor legislativa estaban puestos sobre su voto, sobre lo que sucedería en torno a la decisión de acompañar o no esa decisión de que las fuerzas federales se queden hasta el 2028. Hoy mismo, muy temprano, vimos al propio exgobernador y representante del gobierno mexicano allá en España que le envió un mensaje. Hay unos desplegados en periódicos de Sinaloa pidiendo que se votara a favor de lo que sucedió en Cámara de Diputados y que acompañó el PRI. Coméntenos, porque escuchamos el video que subió en redes sociales, coméntenos qué es lo que ocurrió, qué lo llevó a usted a votar en contra de esto.
No, mira, la verdad es que es un tema, y déjame decirlo primero, nosotros hace 3 semanas votamos en contra de la militarización, así votamos los diputados del PRI e igual los senadores del PRI, por eso trabajando la controversia constitucional. Y bueno, esta era una iniciativa que nace de la Cámara de Diputados, una compañera diputada priista. Se hizo un gran alboroto alrededor de esta iniciativa, se politizó mucho, pero bueno, al final del día, yo, y le quiero agradecer al presidente de mi partido, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien con total apertura, altura de miras, madurez, me dijo: Mario, yo soy muy respetuoso de los legisladores, ustedes tienen plena libertad, lo hizo de manera pública, lo hizo de manera privada, yo tengo amistad con él, le tengo una gran amistad y cariño, Y me dijo, no, me gusta tu ejercicio. Yo, a través de las redes sociales y de WhatsApp sobre todo, consulté a los sinaloenses y les dije nada más que se informaran bien, compartí la iniciativa, muchos de los temas, y la verdad es que la mayoría de los sinaloenses me dijo, Mario, creo que es importante que votes en contra. Y por eso mi decisión, hoy en la mañana, que llegamos aquí al Senado, tuvimos una reunión los senadores del PRI, y ahí con total apertura yo manifesté el sentido de mi voto. No todos los compañeros del PRI estábamos en el mismo sentido, lo debo de decir, y eso hay que reconocer. Un PRI que ha aprendido de sus errores, que ha entendido que en pleno siglo XX a la gente no le gustan los representantes populares levantadedos que solo siguen alguna línea. Al contrario, es un país muy extenso, con distintas regiones, cada quien tiene distintas circunstancias y características. Entonces, mi petición fue en el sentido de que fuéramos respetuosos, que comunicáramos bien, por qué algunos iban a favor, otros en contra y otros en abstención. Y la verdad es que nuestra compañera diputada Beatriz Paredes creo que lo hizo muy bien al ser el posicionamiento del grupo. Y bueno, después yo grabé un video dando el sentido de mi voto, respondiendo a los sinaloenses, que es a quien me toca representar. Y la verdad, déjame decirte algo, y quiero reconocer también a Ricardo Monreal, su apertura de decir abiertamente, oye, va a regresar a comisiones, y estamos abiertos a que podamos entre todos los senadores enriquecer esta propuesta. Yo te voy a decir algo, no es la militarización, y todos, yo creo que todos los senadores, no quiero hablar por ellos, pero es mi percepción, todos le tenemos un gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas, y creo que hay que darles esa certeza jurídica que requieren. Entonces, creo que va a haber manera de poder enriquecer esa iniciativa y yo espero que salga un buen producto que le dé confianza a la sociedad, que nos pueda ayudar a resolver o a mejorar este terrible problema que acecha México, claro, que es la inseguridad, y que vean todos los mexicanos que, primera, el Senado no es una oficialía de partes, que vean que la sociedad tiene voz y que su voz es escuchada y tomada en cuenta, y que vean también que el Senado es capaz de trabajar, de ponerse de acuerdo y sacar cosas buenas para los mexicanos.
Senador, estamos platicando con Mario Zamora, senador del Partido Revolucionario Institucional. ¿Se reunió usted con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en este café que se encuentra enfrente de la Cámara de Senadores?
Mira, qué buena pregunta, y porque te lo digo porque salieron unos mis tenis, yo.
Sí, yo sigo mucho a Leti paisano, Robles. Leti
paisano, y le dije, si son estos son los míos, un paisano mío de Mazatlán vino a México, y entonces, pues ya ves que el Senado estaba medio cerrado, quedamos de vernos ahí, por eso yo voy al Emporio, y ahí me encuentro al secretario. Lo digo tal cual, entiendo. Es, obviamente yo lo saludo, y no tengo empacho de decirlo, porque no es un tema partidista, del secretario, que lo conozco poco y nos hemos tratado poco, pero las veces que lo he tratado, mi impresión y mi experiencia es que es un político profesional, serio y empático. Incluso él me dijo de los tenis, eso fue lo que, oye, Mario, me dijo, y esos tenis, entonces le dije, mire, secretario, la verdad es que yo tengo un problema en la espalda baja, dos vértebras, ahí es dos discos, entre el L4 y el L3, amolados, y los zapatos con suela dura, me compliqué. Me dijo, oye, fíjate, ¿y a qué médico ves? No, pues uno allá en Sinaloa. Me dijo, fíjate que yo conozco a uno aquí en la Ciudad de México, que es muy bueno, ahí te paso sus datos. Pues muchas gracias, secretario. Sí, velo a ver, me dijo, de verdad es muy bueno, trata de evitar la operación, me dijo, sí, esa es mi intención, tratar de evitarla, nomás que uno es medio tragón y el sobrepeso no ayuda, pero bueno, en ese contexto.
Entonces, no se reunieron, no plantearon, ni hubo presión para el sentido del voto.
Esto que te estoy diciendo tal cual, palabras más, palabras menos, fue la plática, insisto, yo del secretario. Perfecto. No puedo más que decir que es un político profesional serio y empático.
Pues Mario Zamora, senador por el PRI, senador por Sinaloa, muchas gracias. Es bien interesante lo que ocurrió el día de hoy en el trayecto legislativo y en lo que ocurre con la vida propia de los poderes que tiene nuestra república. Interesante lo que ocurrió. Veremos también qué sentido toma toda esta discusión. Cuídese mucho, senador. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Jaime. Que estén muy bien. Muy buenas tardes a todos.
Hasta pronto. Es el senador por Sinaloa, Mario Zamora. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a seguir abordando el tema porque ahora hay que ver qué es lo que viene. Se regresa a comisiones y hay quien dice que no se debió haber regresado a comisiones, que esto se debió haber votado. Se debió haber votado en contra al no alcanzar los votos y ahí hubiera quedado esta discusión. Pero veremos qué es lo que ocurre. Hay quienes saben mucho del ámbito legislativo y esa es la versión que se tiene. La pausa es muy breve, las 5:20, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5 de la tarde, 24 minutos, tiempo del centro del país. Ya decíamos en el bloque anterior que no se lograron los votos suficientes para hacer este cambio constitucional que tiene que ver con la presencia de las fuerzas federales en temas que tienen que ver con la seguridad hasta el 2028. No transitó y hay quien dice que esto tendría que haberse votado y pues tendría que haber quedado ahí, aunque no pasaba, y rehacer el proceso o no hacer lo que sucedió el día de hoy, que es regresarlo a comisiones para que se vuelvan a tener los consensos y se puedan hacer los cambios. Eso es lo que yo entendí. Había voces que dijeron eso, otras voces dijeron que no, que era permitido poderlo regresar para que se pueda amarrar otros consensos. En la línea telefónica se encuentra el senador por el Revolucionario Institucional, por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien también me da mucho gusto saludar. Senador, qué gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes.
El contrario, el gusto es para mí. Muy buenas tardes.
A ver, senador, primero platíquenos en términos. Usted es un legislador de muchos, muchos años en estos temas y en todo lo que ocurre con los procesos legislativos. Lo que ocurrió hoy y que se regrese a las comisiones, ¿es válido? ¿Se puede? ¿O tenía que haberse votado y ahí tenía que haber quedado esto?
No, sí se puede. Sí se puede. Hay un procedimiento más pulcro, que es la moción suspensiva. Pero la moción suspensiva es cuando los opositores no quieren que se discuta, que así empezamos primero. Se presentaron mociones suspensivas, una para que no se dé la discusión. Esa moción la presentó la oposición. Si hubiera ganado, no hubiera habido discusión, que fue finalmente lo que pasó. Pero ya empieza la discusión y entonces no es la oposición, es la mesa directiva de la comisión que propuso el asunto, que presentó el asunto. Esa es la única que lo puede retirar. Y eso fue lo que hizo. Y sí, el procedimiento es absolutamente legal. Se hace con alguna frecuencia.
Entiendo. Para entender también este proceso y la manera en la cual pues, los grupos parlamentarios votaron, los grupos Morena y sus afines también, estas estrategias que se han realizado en el Congreso, votaron en bloque a que se aprobara. El Partido Acción Nacional, a excepción del senador que el día de ayer se cambió de filas al Morena, ellos votaron también en bloque, PRD también, Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural también. Toda la discusión y todo lo que se ha generado mediáticamente hablando y este interés de lo que va a ocurrir es al interior del PRI. ¿Qué nos dice de lo que está ocurriendo en el PRI en torno a esta decisión, senador?
Yo creo que en el PRI había tres posturas. Una, el no-no. Otra, el sí-sí. Y una, pero. Que esa postura pero es la que estaba construyendo una iniciativa y logró que Morena estuviera de acuerdo en esa iniciativa para que hubiera una supervisión más severa, entrar a los mecanismos internacionales, entrar a la sociedad civil. Y bueno, los que estaban en esa corriente, pues deben sentirse muy contentos, porque si recuerdas tú, desde el principio, la petición del PRI en la comisión fue: no se discuta ahora, démosle más tiempo. Así es que ahora vamos a tener más tiempo para presentar más propuestas y yo creo que podemos tener un producto legislativo que valga la pena.
En la mañana existió información sobre un proyecto donde habría varias alternativas para poder llegar a consensos. ¿Este proyecto existió, senador? ¿Este proyecto se llegó a discutir?
No se llegó a discutir, pero sí existió. Llegó a consensarse, es decir, llegó a circularse. Entiendo. En algunos grupos para tratar de tener mayoría, pero pues ya vino el tema este de va para atrás, y entonces ahora pues yo creo que tenemos un muy buen documento de trabajo para iniciar precisamente con las modificaciones al artículo 5 o al artículo 6 como proponía este proyecto. Sí vi que dieron a conocer algunos fragmentos del documento, algún documento de trabajo, pero estaba incompleto. La verdad es que es un tema, es la construcción de esto, con gran participación de la senadora Silvana Beltrones, que era la que pedía más tiempo precisamente, lo hacía porque yo creo que cuando revisemos bien la propuesta, vamos a ver que está muy buena, que pone las cosas en su lugar.
¿Y cuál sería la postura del senador por Yucatán? ¿Y qué le diría el senador de Yucatán, pues a quienes votaron por usted?
Yo les diría que estén tranquilos, que aquí no se trata de ser sí, no. Aquí se trata de construir, se trata de buscar llegar a los puntos en los que estamos de acuerdo y que son los que benefician a la gente. Pueden estar tranquilos en que el senador por Yucatán está haciendo su trabajo.
¿El sentido de su voto será?
El sentido de mi voto irá en función de lo que apruebe la comisión. Si aprueba estas propuestas que estamos haciendo, por supuesto que será muy probable que yo vaya con la minuta, pero si no las aprueba, no estaré de acuerdo.
Perfecto. ¿En tiempos qué viene, senador? ¿Hoy se pasa? ¿Qué vienen los tiempos legislativos?
No se puede discutir otra vez dentro de los próximos 10 días hábiles, así que más o menos unas 3 semanas.
Se le baja la temperatura mucho este tema, que vaya que ha sido efervescente.
Pues sería muy bueno, porque la verdad yo creo que no es el momento de atrincherarse, es el momento de construir. Estamos cayendo en el discurso del gobierno, estás conmigo o contra mí, y yo creo que ahora en este trabajo que se estuvo haciendo podemos ver que hay muchísimas cosas en las que estamos de acuerdo y esas cosas le sirven mucho a la sociedad.
Pues, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, muchas gracias por estos minutos y pues vamos a estar muy al tanto de lo que ocurra en el Senado de la República. Cuídense mucho, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Es el senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sigue atento a lo que está ocurriendo en torno a la inflación y el impacto que está teniendo esto en los productos de la canasta básica. Incluso hizo referencia a una reunión que sostendría el día de hoy con productores.
Atender el problema de la inflación, que se tiene control en energéticos, pero nos falta control, reducir, bajar los precios de alimentos. Y vamos a tomar una serie de medidas. Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente, el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero. Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías.
Juntos con Jaime Núñez.
Gracias. Vamos contigo, Sara Pablo. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en Palacio Nacional, Sara?
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Pues sí, fue una comida del presidente Andrés Manuel López Obrador con unos 20 empresarios, entre ellos pues el presidente del Consejo de Administración de Maseca, Juan González Moreno, quien salió sin dar declaraciones. Concluyó esta comida y aún no conocemos todos los acuerdos. Únicamente el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, pues dijo que se va a reforzar este plan para evitar que aumenten los precios de 24 productos de la canasta básica.
Brevemente, ¿cómo estuvo la comida? ¿Qué acuerdo estuvo la comida, Procurador?
Cuéntenos. Mira, fue una reunión muy, muy afable y hay una gran disposición de parte de los empresarios del sector de los alimentos. Ahí estaban los jugadores más importantes en el mercado mexicano, incluso jugadores importantes, algunos de ellos en el mercado internacional. Hay importantes acuerdos, se van a venir desarrollando en los próximos días. Una gran esperanza de trabajar en equipo para bajar la inflación. Sí se va a reforzar el plan.
Sí, Jaime, bueno, pues el procurador informó que fue una reunión, dijo, muy cordial, con disposición de parte de los empresarios para evitar que aumenten estos precios de 24 productos de la canasta básica. Él no dio detalles, dijo que es un plan que está a cargo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pero que evidentemente estará siendo reforzado en los próximos días y que, bueno, pues es de carácter voluntario. Uno a uno de los empresarios fueron saliendo en sus camionetas, sin embargo, pues nadie dio declaraciones, Jaime.
Pues veremos qué es lo que sucede, Sara. Gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Adiós, gracias. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar brevemente para tocar este tema con lo que tiene que ver con los productores, lo que está sucediendo en torno a la inflación. Hoy la Fed decide subir 75 puntos base su tasa de referencia, Banco de México decidirá en una semana, así que sin duda el gran tema económico tiene que ver con la inflación. 5:35, regreso.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 39 minutos, 5:39 tiempo del centro del país. Ya hablábamos previo a la pausa comercial de la reunión que sostuvo el presidente de la República y el interés que tiene en conocer qué es lo que está sucediendo. Sabe bien lo que ocurre en torno a los golpes que tiene la inflación en los productos de la canasta básica. Me da mucho gusto poder recibir y saludar a Juan Carlos Anaya, director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, y con el gusto de estar en tu programa, a la orden.
Difícil hacer política interna en torno a golpes que vienen del exterior en torno a los productos agrícolas y que están encareciendo los mismos, Juan Carlos.
Sí, Jaime, la verdad es no es un tema fácil. Siempre el tema de la inflación y de los precios tiene muchas aristas, porque hablamos solo del exterior, pero también hay temas interior, como es el tema de la inseguridad, el aumento de los costos logísticos, el tema climático, el tema sequías, lluvias, y que también muchos de los productos de esta canasta del PASIC, muchos de ellos tienen que ver con producción nacional, que tiene que ver con la estacionalidad de los productos, ya que no se dan más que en temporada. Entonces eso también lo debemos de entender, que no todo viene de fuera, lo que viene de fuera son materias primas como es el maíz,
fertilizantes,
el trigo, la soya, y en el tema de costos que tú lo señalas, el tema de los fertilizantes que está afectando mucho a los productores en sus costos de producción.
¿Y qué hacer entonces, Juan Carlos? ¿Cuál sería? Yo sé que no hay varitas mágicas, yo sé que no hay recetas mágicas, yo sé que es un tema global, pero ¿qué debemos hacer o qué estaría de nuestro lado, del lado del Estado mexicano para atenderlo?
Y no creo que sea del Estado mexicano porque ellos no producen. Ellos fijan políticas, los que producen son los productores, las agroindustrias. Lo que debe el gobierno es cómo ordenar los mercados, cómo apoyar a las cadenas. En el tema que se acordó en el PASIC, uno de ellos el tema de la seguridad, y sigue aumentando la seguridad. Muchas de las quejas que seguramente le hicieron al presidente en la comida por parte de la agroindustria son los robos que están teniendo en las carreteras, que no se ha llegado a controlar, y eso pues incrementa los costos de los seguros. El otro tema que se está viendo son los pagos, los derechos de piso que se están pagando en algunos lugares o muchos lugares del país, que han tenido que cerrar sus tiendas, sus puestos, derivado de este flagelo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país y que no lo han podido solucionar.
Para también entender la profundidad que tiene todo ello y el impacto que está pues sucediendo dentro de los bolsillos de los mexicanos, la cosa no viene como para que descienda en los siguientes meses, Juan Carlos.
No, fíjate que nosotros ahí ya les mandamos el reporte a la primer quincena de septiembre y vemos que en la canasta básica de los productos seguimos viendo incrementos en los precios del 15.9 al cierre de agosto. Afortunadamente ya solamente sube 0.1 al 16. Esto lo que nos hace ver, Jaime, es que ya estamos tocando los picos pero tampoco vemos una caída, sino más bien una estabilización en el tema de los precios, en virtud que en el tema de materias primas seguimos viendo altos precios derivado a que las cosechas en Estados Unidos, que es el mayor productor de granos, no viene bien por el tema climático, viene menor producción. También Europa tiene un problema de sequía que va a demandar más grano.
Claro.
El tema de Ucrania y Rusia, y hoy más con el mensaje del presidente Putin, pues pone a temblar, donde va a sacar más gente a poder estar en las reservas. Y eso crea una alta volatilidad en los mercados que siguen afectando los precios de muchos de los productos, principalmente el caso de la tortilla, donde Maseca pues ya anunció que hasta febrero no va a aumentar el precio de la harina, aunque Maseca no vende tortillas, vende harina. Lo que hay que vigilar es que las tortillerías no suban las tortillas.
Pues vamos a estar muy al tanto de lo que ocurra, Juan Carlos, y sin duda sin perder el hilo de la comunicación y también lo delicado que es este tema que tiene que ver con la inflación, el impacto que tiene en los bolsillos de los mexicanos y, por supuesto, de quienes menos recursos tienen. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, fuerte abrazo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, convocó a una conferencia de prensa, hizo señalamientos serios sobre lo que presuntamente puede ocurrir en un futuro no lejano en torno a situaciones jurídicas. Lo dijo así.
Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mí.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, a quien saludo. Gobernador electo, ¿cómo le va? Qué gusto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu espacio, Jaime.
Oiga, muy serio lo que acaba de señalar y esta conferencia de prensa a la que convoca.
Así es. Bueno, esto hemos estado ahí ahora en boca de todos a través de las noticias nacionales con estas divulgaciones que salieron en que nos vinculaban nuevamente porque ha sido repetitivo esa forma de estarse conduciendo tanto el gobernador García Cabeza de Vaca y el Acción Nacional aquí en Tamaulipas, con señalamientos que han usado a lo largo de la pre-campaña, campaña y postelectoral, en los señalamientos que nos hacían, y vuelvo nuevamente a hacerlo a través de documentos y situaciones de difusión apócrifos, en donde afortunadamente y inclusive pues el embajador de Estados Unidos, que es Salazar, emitían. En ese sentir y en la forma de que hemos visto el proceder que tienen aquí en la Constitución a través de la Fiscalía y a través del sistema judicial de hacer expedientes con noticias falsas y después obsequiar órdenes de aprehensión, pues ellos ya habían marcado esta ruta crítica, en el sentido de que en base a esta mentira que divulgaron a nivel nacional en cuanto a la situación de una investigación por las diferentes instancias de la delincuencia organizada y de los recursos de procedencia ilícita, se le diera curso, tenían ya confabulado el hecho de que aquí en Tamaulipas emitir estas órdenes de aprehensión en base a esa información periodística que se estaba conjuntando.
O sea, la información ahora, que usted tiene es que esas posibles órdenes de aprehensión se dieron a raíz de trabajos periodísticos y lo que se ha difundido a lo largo de los últimos días.
Eso es lo que nosotros estamos suponiendo, porque así han actuado en otras ocasiones. Y tenemos aquí el cómo modificaron inclusive la adscripción de jueces en Tamaulipas, en el sentido de traerse un juez de la municipio de Altamira a Ciudad Victoria para que sea él el que obsequie esas órdenes de aprehensión. Los compañeros, amigos que están, nos pueden a veces advertir de este tipo de situaciones, pues informaban que nosotros éramos una de las personas que estaban consideradas y que coincide con la divulgación de estas noticias falsas que crearon en los días previos, y también recrudecer esta situación hacia presidentes municipales de Morena en nuestra entidad.
¿Y usted se amparará y el grupo que usted lo acompaña se ampararán, acudirán al juez cívico? ¿Qué harán?
Pues mira, lo que pasa es que ahorita en este término no sabemos a ciencia cierta de cuáles son las causas que se nos imputan. Estamos aquí nosotros con nuestro equipo jurídico, los amigos que nos están asesorando, y estamos viendo cuáles son las circunstancias para poder responder a estas conductas que nos han estado advirtiendo que se están confabulando por parte de esta administración, de este gobierno del estado.
Estamos platicando con el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Gobernador electo, hay en toda esta información que se ha generado, hay una fotografía que ha causado mucha polémica donde hay un presunto miembro del crimen. ¿Esto qué respuesta tiene usted ante ello? He visto que usted ya ha señalado en sus redes sociales, ya también ha dado respuesta a ello, pero ¿qué le puede decir a nuestro auditorio?
Pues que lamento mucho una fotografía de esta naturaleza, que sí se dio, y que fue una situación circunstancial como se presenta cuando a veces en el tener la oportunidad de estar en este proceso electoral y ser una figura pública, fue un hecho circunstancial en este sitio donde se comenta, en donde otros comensales de otra mesa, al vernos ahí presentes en esa ocasión, en una reunión de trabajo de equipo con el senador Narro, se acercaron y nos pidieron el que pudieran tomarse una fotografía, a lo cual accedimos. Ese es el antecedente único que yo tengo de esta persona que luego lamentablemente ha estado pues implicada en este tipo de circunstancias y de señalamientos.
¿El cambio de poderes en Tamaulipas para cuándo se tiene programado?
Está programado para el 1 de octubre, la toma de protesta. Sábado 1 de octubre.
Pues, 9 días. Sí, en tan solo 9 días. Pues, gobernador electo Américo Villarreal, vamos a estar muy al tanto. Gracias por estos minutos y, por supuesto, atentos a lo que ocurra en esta situación que usted acaba de señalar y que ciertamente es afectado por lo que representa.
Y si me permite, pues decirte nada más que esto no obedece más que a una situación electoral que quieren desviar y matizar y hacer una percepción, y que esto es meramente con un fin electoral. Todos estos señalamientos son electorales, que hemos superado todas las etapas y todas las instancias que han validado y han desechado las impugnaciones de Acción Nacional en el proceso. Incluso ya las instancias de la Sala Superior, las validaciones de los distintos distritos electorales de Tamaulipas, que ellos crear este clima y mediante pruebas supervinientes intentar desvirtuar este proceso electoral que a todas luces es legal y válido y democrático.
Entiendo. ¿Usted niega totalmente que haya involucrado dinero y poder del crimen organizado en esta elección?
Definitivamente yo hice una nota aclaratoria que agradezco al Universal que la haya publicado, que después se complementa con el sentido de esta declaración del embajador de Estados Unidos, que definitivamente hacen ver que esa no es una nota del gobierno de Estados Unidos y menos salida de la embajada. Y ahorita, si me permite, te comparto finalmente un notario público de Holanda deslinda toda responsabilidad de mi hijo en las cuentas bancarias en Holanda, que también es un constructo y una falsedad total de lo que han querido estar construyendo con toda y plena intención de desvirtuar este proceso electoral, que no les queda otra forma de poderlo hacer más que estarlo ensuciando con estas falsas notas.
Pues vamos a estar atentos. Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, muchas gracias por estos minutos. Cuídese y estaremos en contacto con usted.
Con mucho gusto. Gracias por tu tiempo.
Hasta pronto, que esté muy bien.
Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Brevemente, tenemos 2 minutos y me da mucho gusto poder recibir a Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima. Gobernadora, sabemos que las cosas están complicadas. ¿Qué nos puede decir brevemente del proceso que tiene en cuanto a la profundidad del golpe del sismo de hace 2 días? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues el día de hoy decidimos en el Consejo Estatal de Protección Civil hacer la solicitud de declaración de desastre para el estado de Colima, precisamente porque parte de la evaluación que llevamos hasta el momento respecto a los daños en materia de infraestructura carretera, por ejemplo, y los daños en infraestructura de edificios públicos y sobre todo las casi 3,000 viviendas que sufrieron alguna afectación con este sismo, pues nos llevan a hacer esta solicitud de declaratoria de desastre. Son 3,000 viviendas que hemos recibido algún reporte de que tienen daños. Estamos en el proceso de identificar la gravedad o magnitud de estos daños. Sin embargo, pues para nosotros ya hay un elemento suficiente para que avancemos. Por otra parte, pues también estamos en la evaluación de los hospitales. Tenemos 4 hospitales con diferentes daños. Afortunadamente, ninguno con daño estructural. Sin embargo, pues va a ser importante hacer una serie de reparaciones y de adecuaciones en estos 4 hospitales, el de Manzanillo, el de Tecomán, el de Ixtlahuacán y el de la capital del estado de Colima. Y vamos a continuar toda esta semana. Se mantiene la suspensión de clases en el nivel básico de escuelas públicas el día de mañana y el día viernes hasta concluir los dictámenes por las autoridades encargadas del área de que estas escuelas son seguras para que regresen nuestros alumnos. Mañana retornarán a clases Educación Media Superior y Superior de la Universidad de Colima, claro, que ya concluyó con la revisión de sus planteles, y escuelas privadas que también concluyeron ya con la revisión de sus planteles.
Pues, gobernadora, vamos a estar muy al pendiente, y ya sabe, los micrófonos de Grupo Fórmula atentos y abiertos a cualquier necesidad de apoyo, divulgar información y, por supuesto, llevar información fidedigna a todas las personas que habitan en la entidad, que, bueno, pues ciertamente no fue el epicentro, pero fue la más golpeada de este último terremoto o temblor que se generó hace unos días. Cuídese mucho, gobernadora, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes y solidarios del estado de Colima.
Cuídese mucho, fuerte abrazo. Es la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Pues ya lo escuchó, casi 3,000 viviendas, poco más de 3,000 viviendas afectadas, y eso requiere de recursos, acompañamiento y apoyo. Vámonos ya, quédense con Azucena Uresti a las 6:00 p.m, a las 7:00 p.m. el doctor Curcio. Mañana juntos, ya jueves, regresamos aquí en Grupo Fórmula.